¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Tenemos programa especial. Sí, tenemos una cobertura especial de lo que está ocurriendo en este momento en Perú. Concretamente en Lima, con esta marcha, esta protesta, esta manifestación que han decidido llamar la toma de Lima. La realidad es que la situación es sumamente tensa. En este momento están reportando un incendio de proporciones considerables. Esto sería en la Plaza San Martín, al tiempo que estamos esperando que en cualquier momento la presidenta Dina Boluarte se pronuncie, emitirá un mensaje a la nación. Estamos monitoreando precisamente la señal oficial. En cuanto esto ocurra, nos estaremos enlazando para escuchar qué es lo que tiene que decir la presidenta Dina Boluarte ante esta tensa situación. Recuerde usted que los manifestantes, la mayoría de ellos, están exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, quien asumiera el cargo precisamente después de que el presidente Pedro Castillo fuera removido del mismo, acusado de un intento de golpe de Estado. Así que la situación sumamente tensa. Le repito a usted, se reporta hasta este momento un incendio de grandes proporciones cerca de la Plaza San Martín. Por supuesto, también otro de los trágicos elementos de estas manifestaciones es el número de muertos, que ya rebasa el medio centenar, ya rebasa las 50 víctimas, desgraciadamente. Así que en esto que es prácticamente una noticia en desarrollo, en cobertura especial y programa especial, vamos a dar inicio, si le parece. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclulima. El hashtag es Conclulima, numeral Conclulima. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, la cuenta Conclulima, la etiqueta. Perú está viviendo la peor ola de violencia en décadas, desde el intento fallido de golpe de Estado que ya le mencionaba por parte del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, su posterior destitución y arresto. El descontento social ha ido de mal en peor. A esta hora, le repito, se reporta un incendio de grandes proporciones en un edificio del centro de Lima, que es el epicentro en esta ocasión, en esta noche de jueves, de las protestas con lo que han decidido llamar la toma de Lima. Importante decirle que no está claro cómo es que inició este incendio en este edificio del centro de Lima. Hay diferentes versiones que circulan por las redes sociales, pero nosotros no podemos confirmar de manera independiente. Lo que sí le puedo decir es que estas impresionantes imágenes son de esta noche allá, precisamente en Lima. Es un edificio del centro de Lima en llamas. Hasta ahora los bomberos no han podido controlar las llamas. Se desconoce, le repito, si este incendio está relacionado con las manifestaciones antigubernamentales, pero se presume que pudiera ser así, ya que se dan en la misma noche en que hay enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, allá en la capital, en Lima. El jefe del Departamento de Bomberos del Centro de Lima denunció en una entrevista con TV Perú que los manifestantes estaban atacando a los carros de bomberos que trataban de llegar a la zona, lo que tildó de inconcebible, y vaya que es inconcebible. Están tratando de controlar un incendio y que se les ataque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón, no hay por qué hacerlo. Las protestas son muchas. Solo este miércoles se registraron más de un centenar de bloqueos en 44 provincias del país. Pero mucho más grave que eso es el saldo que le decía de víctimas, de pérdida de vida humana. La Defensoría del Pueblo elevó a 54 ya, más de medio centenar, 54 la cifra de fallecidos, al tiempo que el organismo hizo un llamado a la protesta pacífica y a evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Los heridos también, una cifra alarmante, suman más de 770 heridos. Arequipa, ha sido escenario de violentos enfrentamientos en las últimas horas. El gobierno dijo que frustró un intento de toma del aeropuerto de la ciudad. El Ministerio del Interior informó que una turba atacó a los efectivos desplegados en la terminal aérea y que estos respondieron aplicando los protocolos institucionales. Mientras tanto, en Cusco, el aeropuerto internacional también se vio obligado a suspender nuevamente sus operaciones por las protestas. Hoy Lima amaneció blindada. Unos 11.800 policías fueron destinados a proteger la capital porque miles de personas se dieron cita en ella para participar en lo que llamaron, y le repito, la toma de Lima. Los manifestantes han llegado desde distintas regiones del país con dos grandes exigencias, principalmente que Dina Boluarte, la presidenta, renuncie y, por supuesto, como consecuencia, que se celebren elecciones generales lo antes posible. La situación, sin duda, muy preocupante, muy preocupante. Desde muy temprano tenemos constancia de graves enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Andy Ortiz nos acompaña desde Lima, está en vivo con lo último. Andy, voy contigo, vemos a tus espaldas precisamente, y me corriges si estoy equivocado, el incendio, o lo que pareciera, sí, en efecto, el incendio de este edificio en el centro de Lima. Buenas noches, Andy, adelante con la información, te escuchamos con atención.
Fernando, un saludo desde Lima. Como bien has resumido, un incendio está consumiendo desde las 8 de la noche, hora de Lima, un edificio en las inmediaciones de la Plaza San Martín. Las investigaciones van a determinar, obviamente, la causa de este siniestro que todavía están combatiendo los bomberos voluntarios del Perú. Sin embargo, esta circunstancia es una más que se añade a lo que se ha vivido todo el día de hoy. Hoy, sobre todo en la tarde, cuando comenzaron las protestas, los bomberos continúan en su labor de combatir este incendio que ya ha consumido dos de las plantas de este edificio. Los edificios que están aquí en los alrededores de la Plaza San Martín son edificios que datan aproximadamente de 1920 y son estructuras bastante antiguas, pero también algunos las consideran obras de arte. Entonces, lamentablemente, esta circunstancia se añade a lo que hemos estado viviendo todo el día. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Recordemos que hoy día estaba asignado como el gran paro nacional que estaban convocando varias organizaciones sociales, sindicales y de comunidades del interior del país, especialmente del sur, Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, cuyas delegaciones han viajado hasta la capital para exigir la renuncia al poder de Dina Boluarte y también la circunstancia de que se cambie la mesa directiva del Parlamento, pues si es que Dina Boluarte por alguna razón renuncia, sería el presidente del Congreso actual, José William Zapata, quien asumiría por orden constitucional el poder. Esa circunstancia para quienes se manifiestan en contra de Boluarte tampoco es aceptable. A Boluarte se le responsabiliza desde las protestas por el fallecimiento de más de medio centenar de personas y ella ha señalado ya en mensajes a la Nación que no va a renunciar. Está pendiente, como bien señalabas, Palacio de Gobierno. Nos ha hecho conocer que a las 9 de la noche, hora de Lima, la presidenta iba a estar emitiendo un mensaje a la Nación, seguramente para referirse al álgido momento que vive el país. Nosotros estuvimos en las calles, en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Si bien muchos manifestantes señalaban que ellos no eran terroristas, no estaban portando armas y que su protesta había sido pacífica, en el recorrido también pudimos ver que se habían levantado algunos de los ladrillos, algunas de las losetas que están en el piso de varias avenidas. En todo caso, los manifestantes continúan señalando que ellos van a seguir saliendo a las calles para seguir exigiendo la salida del poder de Dina Boluarte, ahora reforzado, repetimos, por integrantes de comunidades, integrantes de colectivos del interior del país, sobre todo del sur. Es muy fuerte la presencia, por ejemplo, de ciudadanos de Puno, de Cusco, de Apurímac, de Andahuaylas, de toda la zona sur del país, de Ayacucho. Puno y Ayacucho han sido lamentablemente las regiones que han tenido más muertos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Vamos a esperar, en todo caso, a que la presidenta Boluarte emita el mensaje a la nación que tenía planeado. Ya han pasado las 9 de la noche. Seguimos esperando alguna noticia desde el Palacio de Gobierno, Fernando.
Aquí vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, Andy. A un lado, aquí tengo la señal oficial. En cualquier momento que veamos algo, ¿no? Porque no, vaya, dijeron 9 de la noche, son las 9 y 11 de la noche. Tiempo de Lima, tiempo de Miami, pero hasta ahora nada. Ahí está la señal, la estamos viendo en pantalla. Le digo yo, la estamos monitoreando, aquí la estoy monitoreando, la está monitoreando Julián Zamora, también Andy Ortiz. Vamos a ver, hay muchos que especulan qué es lo que va a anunciar Dina Boluarte, que ha dicho que no va a renunciar, pero dadas las circunstancias, ¿podría? Esa es la gran pregunta, ¿podría anunciar su renuncia? Es lo que estamos esperando, que se esclarezca esta duda que a muchos asalta en este momento, ¿no? Andy Ortiz, en cualquier momento regreso contigo, Andy, si ocurriera cualquier situación, no te digo fuera de lo normal, porque ya todo lo que está pasando es fuera de lo normal, pero que valga la pena reportar de momento, iremos inmediatamente contigo. Es Andy Ortiz, está en Lima, muy atento a lo que está ocurriendo cerca del incendio en este edificio, ahí en el centro de la capital del país. Gracias, Andy. A ver, está claro, vamos a poner las cosas en contexto, que Dina Boluarte carece de respaldo popular, ¿no? No tiene un amplio respaldo popular, eso es un hecho. Pero debería renunciar, como piden los manifestantes. Es decir, ¿qué es lo más sano en este momento para el Perú? Que se mantenga hasta 2024, que renuncie, que asuma Williams, que se adelanten las elecciones. ¿Qué es lo más sano? ¿Qué podría pacificar el país? Si dejamos de lado, por un momento nada más, la conflictividad social en Perú, nos limitamos a analizar el ámbito político internacional. ¿Con qué apoyos cuenta? El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, consideró lamentable que un presidente electo democráticamente como Castillo corriera esa suerte, pero dijo que todo fue remitido en el marco constitucional. Es decir, Lula da Silva dice, bueno, qué pena que pasó esto con el socio, ¿no?, ideológico, pero todo fue legal, remitido en el marco constitucional. Además añadió, espero que la presidenta Dina Boluarte tenga éxito en su tarea de reconciliar al país y conducirlo por la senda de desarrollo y la paz social. Ahora, ¿qué dice el gobierno de Chile? Bueno, condenaron la ruptura del orden constitucional que provocó Castillo y la canciller de Chile, Antonia Urrejola, comunicó el apoyo de su gobierno a Boluarte durante una llamada telefónica con su homóloga peruana Ana Cecilia Gervasi. De ahí nos vamos a Ecuador, Uruguay y Costa Rica. Estos tres fueron otros de los países que se mostraron conciliadores y en apoyo con el gobierno de Boluarte, a quien también ven con buenos ojos en Washington. Por cierto, el portavoz del Departamento de Estado, que es Ned Price, aseguró que Estados Unidos reconocía a Boluarte y dijo que esperaban colaborar de cerca con la presidenta y el Estado peruano. En cambio, un frente poco amistoso lo encontró Boluarte en Colombia. Ahí está. La tenemos, vamos a escuchar, es la presidenta Dina Boluarte.
Con el pueblo peruano. Quiero empezar primero agradeciendo todo el desplazamiento inmaculado de la Policía Nacional en la ciudad capital y en algunos lugares focalizados donde las protestas violentas han ocurrido el día de ayer y hoy, 19 de enero. También mi agradecimiento a los señores servidores de la Fiscalía de la Nación, quienes al lado de nuestra policía han actuado en ese servicio y en ese respaldo al gobierno y al Estado de Derecho. También en esa misma línea, mi agradecimiento a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a ustedes, la prensa, que hoy, de manera permanente, han informado y han visualizado a través de sus cámaras todo el movimiento de estas marchas de protesta, cargadas en algunos puntos de violencia. También quiero solidarizarme con aquellos hombres y mujeres de prensa que hoy han sido agredidos. Eso no es una marcha de protesta pacífica. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado. Asimismo, quiero comunicar que hoy día, de manera concatenada, a la misma hora, preparada con anticipación, porque esto no es una mera casualidad, han querido tomar 3 aeropuertos al interior del país. Situación que ya, por el informe que tenemos, esto ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación, y reitero, todo el rigor de la ley caerá sobre aquellas personas que están cometiendo estos actos delincuenciales, de vandalismo, que no lo vamos a permitir. Nuevamente, al pueblo peruano, a las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, a ellas les digo, y también a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo. No me voy a cansar de decirles, trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, el tema de la agricultura, el tema de cuidar a los alpacos, la zona ganadera, más puentes, más carreteras, que nuestros niños empiecen en marzo con internet, a los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? Porque no están trabajando, ¿y qué dinero están llevando a sus hogares? ¿Por qué están abandonando sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. En sus protestas son cosas que ustedes saben, están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados. Desde el gobierno le decimos al pueblo peruano, la situación está controlada y estará controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de Derecho. Pero también les decimos que actuaremos con todo el peso de la ley y estaremos y estamos individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia. Aprovecho también, señoras y señores, hermanas y hermanos, que queremos vivir en paz, en orden y en calma, para desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo todas las redes. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta, tengan una mirada de país más sincera, más objetiva, más hermanada, y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desarrollo de la patria. Muchas gracias y buenas noches. Voy a dar el micrófono al premier, al jefe del gabinete. Muchas gracias.
La presidenta Dina Boluarte, en un breve mensaje, fue bastante corto el mensaje de Dina Boluarte, la presidenta, pero le voy a decir algo, se escuchó a una presidenta, Dina Boluarte, firme, decidida, incluso no de mala forma, pero amenazante a través de los diferentes procesos y de la justicia y de la fiscalía y de inteligencia. Calificó las protestas como violentas. Temas interesantísimos como esa pregunta que hace Dina Boluarte a aquellos que están protestando, manifestándose, generando violencia, dice ella. ¿Quién los financia? ¿Por qué han abandonado sus hogares? ¿Por qué han dejado de trabajar? Esta pregunta es clave. ¿Quién los financia? Dando por hecho que alguien les está dando el financiamiento para que continúen. Asegura que quieren quebrar el Estado de Derecho, generando caos y desorden para entonces tomar el control del país, el poder. Dice a los peruanos y a las peruanas, está todo bajo control, está todo bajo control. El gobierno está firme y este gabinete está más unido que nunca. Agradeció, por supuesto, a la policía, a la fiscalía, a la defensoría, a la prensa. Se solidarizó con aquellos colegas agredidos. Dice también que esto es otro dato interesantísimo. No es casualidad el intento de toma de 3 aeropuertos. Esto fue preparado con premeditación, fue planeado. Y sigue haciendo un llamado al diálogo. Si alguien esperaba que la presidenta Dina Boluarte pudiera quebrarse en este mensaje para anunciar su renuncia, su dimisión, pues se encontró con todo lo contrario. Con todo lo contrario, una presidenta Boluarte que salió precisamente a condenar la violencia y a señalar y amenazar firmemente a aquellos que la han generado con consecuencias legales y con un trabajo de inteligencia que les llevará a dar con aquellos que han generado la misma. También se refirió a aquellos políticos que pudieran estar participando, incitando o azuzando a quienes han cometido actos de violencia en las calles. Así que en un breve mensaje, prácticamente Dina Boluarte salió a decir, hablemos, cálmense, y a los que están haciendo desastres, desmanes y violencia, los vamos a agarrar. Es un mensaje breve. Vamos a entrar por supuesto, seguimos monitoreando lo que está pasando. En cualquier momento regreso con Andy Ortiz, en caso de ser necesario. Si hubiera cualquier otro desarrollo, entramos de nueva cuenta con la señal oficial. Pero ahora voy a sumar a mis invitados de esta noche. Hay mucho de qué hablar. Quiero dar la bienvenida a Delia Muñoz, procuradora y exministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Esto durante la presidencia interina de Manuel Merino. También fue agregada legal de Perú ante la OEA. Ella nos acompaña desde Washington, en este momento está en Washington, ¿no? También está conmigo Henry Rafael, que es el presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú, y Óscar Sumar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, ambos estos dos últimos desde Lima. Caballeros, dama, bienvenidos, gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Creo que hay mucho de qué hablar. Si me lo permiten, voy a iniciar con Delia Muñoz. Este mensaje ¿Se lo esperaba, Delia? ¿Este es el mensaje que esperaba esta noche de la presidenta Boluarte? ¿O pensaba que iba a ser por el otro lado? Me voy para que todo se calme. ¿Qué expectativa tenía? ¿Cumplió con ella?
Mire, la presidenta Boluarte no puede retirarse, porque si ella se va, tendríamos que convocar inmediatamente a elecciones. Y hay allí un serio problema con la conducción del Congreso, porque un grupo de congresistas no aceptan a la actual junta directiva, con lo cual sería sumamente delicada la situación interna. Y otra cosa, el día de ayer se reunió en la OEA el Consejo Permanente, y en esa reunión, con la presencia de la Comisión Interamericana y de los embajadores de todos los países, se ratificó el apoyo al gobierno constitucional de la señora Boluarte y se invocó para ayudarla. Entonces tiene ese respaldo internacional que le ha dado la organización de este lado del hemisferio. Luego, lo que tenemos que tener presente es que lo que está ocurriendo en el Perú es un reclamo de una multiplicidad de factores, pero hay un grupo que está controlando a las personas que están reclamando, utilizando la técnica molecular disipada. Es decir, los que reclaman hoy en día son 10.000 personas en Lima, las que han llegado, no más de 20.000 a nivel nacional en un país de 33 millones, pero caminan por todos lados, se mueven y en determinado momento realizan ataques específicos para generar la impresión de que son muchas personas. El Perú es un pueblo pacífico, es un país de gente de buena fe. En consecuencia, no hay líderes conocidos porque lo que buscan es generar mucho desorden. Desde esa perspectiva, no hay líder con quien dialogar. Es la hora del discurso político. Hoy en día la señora Dina ha dicho que va a restablecer el orden conforme es su mandato constitucional. Pero lo que toca ahora es empezar a hacer política. Tiene que hacer un shock de intervención atendiendo las necesidades de las zonas más afectadas como Puno, Cusco, Amazonas. Tiene que ir con soluciones concretas y tiene que comenzar a dialogar con los dirigentes comunales y de otro tipo que existen en cada una de las zonas de nuestro país, porque donde se está utilizando la violencia es en este cinturón de oro a donde llega el turismo y que hay mucha actividad que depende del desarrollo de la cotidianeidad de las acciones para llevar pan a su casa.
Gracias, Delia. Henry Rafael, ¿el mensaje correcto esta noche de la presidenta Boluarte?
Bueno, nunca hay una satisfacción completa. Sin embargo, sí creo que, y concuerdo con Delia, que el mensaje de la presidenta primero da una señal de firmeza, que es importante que los peruanos sepan que su gobierno de transición, está firme, pero no está firme solamente por interés, por voluntad, sino está firme porque constitucionalmente, como yo le llamo, legal y legítimamente, le corresponde la sucesión presidencial que ella está asumiendo. Sin embargo, sí creo que hay tareas inmediatas que asumir. Esto es una manifestación de un sector de la población que representa no solamente el cansancio de la ciudadanía, de los sectores probablemente más alejados a la capital, por ese descuido que ha tenido el Estado peruano, los gobiernos del Estado peruano con sus poblaciones rurales principalmente. Pero lo más importante es que el gobierno tiene capacidades para romper el discurso político, porque el discurso político es el que tenemos hoy en escena. No son manifestaciones que estén saliendo en busca de derechos, de mejoras en los temas álgidos, seguridad, salud, educación. No, es un discurso político directo que pide la renuncia de una presidenta que tiene poco más de un mes de gobierno. El gobierno tiene capacidades, porque es el gobierno central, de romper ese discurso político, pero lo tiene que romper con acción. Acción ciudadana que le demuestra al ciudadano que es un gobierno que está interesado en solucionar necesidades ciudadanas y que le demuestra al ciudadano que aquel discurso político que hoy estamos viendo en escena de manera violenta, está buscando intereses particulares, politizados, pero que no tienen que ver con sus derechos, con sus necesidades. Ese poder lo tiene el gobierno de Dina Boluarte, y creo que el problema no está en Dina Boluarte, sino está todavía en la forma como un gabinete de ministros todavía parece un poco débil respecto a la fortaleza que debe manifestarse frente a la ciudadanía. Y allí es donde yo veo una oportunidad de oro, no por vencer a las manifestaciones, hay que respetar las manifestaciones, el derecho a la manifestación es real, lo que no se puede permitir es la violencia que estamos viendo, y como yo digo siempre, los derechos humanos no solamente son el derecho a la vida y el derecho a las protestas, hay el principal derecho que es la vida y la libertad y la paz. En el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos lo dice claramente. Esos son los derechos que tiene el gobierno que defender. Creo que el discurso de Dina Boluarte de alguna otra forma lo ha señalado, pero tiene sobre todo las capacidades y la oportunidad de ejercer una acción mucho más concreta, real, como yo le digo, territorial, del gobierno a través de sus ministros, de que están interesados en resolver problemas y necesidades del ciudadano y demostrar, creo que una campaña de comunicación política además sería muy importante, que el discurso que estos grupos están tratando de embanderar no favorece a sus problemas importantes que tienen hoy en la ciudadanía.
Sin embargo, Delia Henry, coinciden en este punto y si tienen que hacer un trabajo de campo directo, sobre todo en la parte sur del país, donde se haya, donde se vea un acercamiento por parte del gobierno de Dina Boluarte. Pero que hay un factor muy importante. Estamos hablando de que ya hay mártires, porque así lo son para muchos de estos manifestantes, más de 50 muertos. Y ahí es donde está el mayor problema. Ya el tema del acercamiento se complica mucho más, y lo hemos visto en muchas partes del mundo cuando hay muertos de por medio. Voy a hacer una pausa. Regreso con Oscar para escuchar el punto de Oscar sobre el mensaje de Dina Boluarte y entonces profundizar un poco más sobre todas las demás complejidades, como este tema principal, el de los muertos por las manifestaciones. Regreso un momento, voy a la pausa. En esto que es una cobertura especial de la situación que se está viviendo precisamente en Perú, en Lima concretamente, durante el día de hoy, durante esta noche, con lo que han dado por llamar la toma de Lima, y estos son los manifestantes o quienes protestan. Desgraciadamente ha habido violencia, incluso el incendio, que no sabemos si está vinculado o no, tendrán las autoridades que determinarlo, pero el incendio de un edificio histórico en el centro de la ciudad, además de hace unos minutos, se lo presentaba aquí un mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Voy a ir, como ya le decía yo, con Óscar Sumar, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, que me acompaña también, para darle la palabra y su reacción en torno al mensaje de la presidenta Boluarte. Óscar, ¿qué te pareció?
Claro, me pareció que fue un mensaje que está alineado a lo que ya hemos visto de Dina Boluarte durante este mes. Es que ella está respondiendo a los intereses del país, está siendo firme y está haciendo, digamos, lo que se esperaría de ella, lo cual me parece muy positivo. Además, ella hace una distinción que me parece muy importante hacer, que es entre las personas que están marchando porque tienen intereses reales detrás, es decir, porque son personas que consideran que sus derechos no están siendo atendidos o quieren que haya cambios en la política del país, por un lado, pero por otro lado también hay influencia de personas vinculadas al narcoterrorismo. Me parece muy importante que se haga esa distinción, porque no estamos hablando de un solo grupo de personas a las cuales se les tiene que tratar a todas igual. Yo creo que primero se tiene que separar la paja del trigo, ¿no? Acá primero hay que determinar quiénes son estas personas violentas, radicales o provenientes de actividades delictivas que están financiando, que están realizando actos cuasi terroristas, como la toma de aeropuertos, por ejemplo, o la muerte de un policía recientemente. Con esas personas no se puede dialogar, con esas personas lo que tiene que pasar es que les caiga el peso de la ley, con las Fuerzas Armadas, con la policía. Pero hay una gran masa de personas que no están ahí, que no son de ese grupo, con los cuales efectivamente sí tiene que haber un diálogo, y como mencionaba Fernando antes de la pausa, tiene que haber también una investigación y, de ser el caso, una reparación por las muertes que ha habido, ¿no? Primero es importante que haya una investigación para determinar verdaderamente quiénes son los responsables. Y ahí, para terminar, hay un punto que me parece muy importante, que es el de la narrativa que la izquierda radical está propagando, ¿no? La narrativa ha empezado diciendo que, en realidad, Castillo no hizo un golpe de Estado, sino que más bien fue víctima de un golpe. Y ahora la narrativa que están usando es que todas las muertes son responsabilidad de la policía. Y eso me parece que también se tiene que combatir, tanto desde el gobierno como desde la ciudadanía. No es verdad que hoy día no es un hecho que las muertes sean responsabilidad de la policía, porque como ya dijimos, hay vándalos, hay personas vinculadas al narcoterrorismo, y ellos también pueden ser causantes de esas muertes. Entonces se requiere primero una investigación para determinar las verdaderas responsabilidades, y a partir de eso, de ser el caso, puedan haber reparaciones como parte de ese acercamiento a la población. Pero en línea general, les repito, el discurso me parece muy bien, muy, que es positivo, ¿no?, lo que ha hecho Dino.
En lo que escuchábamos, precisamente la opinión de Oscar, lo que está viendo en pantalla son imágenes en vivo, en este momento. Son imágenes en vivo en el centro de Lima de este incendio, del incendio de este edificio, un edificio histórico, como casi todo lo del centro de Lima, que pues no sabemos aún cómo fue que se inició, ¿no? Hay diferentes versiones, tendrán que determinar las autoridades, los bomberos están tratando de controlar, como ve usted, pues parece que la tienen sumamente complicada, porque ya lleva, yo creo que una hora más o menos, si no es que un poco más, el incendio en esta edificación, en la capital de Perú. ¿Está vinculado o no? ¿Cuánto lleva? ¿Yeye? ¿Tres horas lleva? Tres horas, me está diciendo. Tres horas, me dice Julián, mi productor. Tres horas lleva ya este incendio. Bueno, imagínese, tres horas y no ha podido controlarlo. Ya se imaginará las dimensiones del mismo. Veíamos salir las llamaradas por la parte del techo. Ahí está, es impresionante la imagen. Si esto está vinculado o no a las manifestaciones, le repito, lo tendrán que determinar las autoridades. Nosotros no podemos de ninguna manera confirmar esto de manera independiente. Pero bueno, la coincidencia es mucha, ¿no? Delia, voy con usted ahora. A ver, entender que aquí hay una doble carga para lograr el cometido de pacificar el país a través del diálogo, precisamente con aquellos que se manifiestan legítimamente y que no están generando violencia. Y cuando digo esto, la doble tarea es, ya lo decía Henry Rafael, hay un abandono histórico por parte de diferentes gobiernos del sur del país. Ya existe un resentimiento y un abandono. A eso sumamos entonces la violencia generada con consecuencias fatales. ¿Cómo poder avanzar en ese terreno cuando, además del resentimiento que ya existe por el abandono institucional, encima de eso le suma muertos y aún no se han dado responsabilidades concretas? Si fuera usted Dina Boluarte, ¿cómo maniobrar en este escenario para tener un acercamiento?
Qué difícil ponerse en una situación como esa, pero lo primero que hay que hacer es lamentar la pérdida de vidas de nuestros paisanos, ¿no? Y allí hay que investigar y hay que muy rápidamente comenzar a buscar las formas de alivio de manera concreta a las familias que se han visto afectadas por estas pérdidas. El Estado tiene muchas obligaciones, pero la señora Dina ya está hablando de restablecer el orden y seguramente que lo va a lograr, porque eso es lo primero que tiene que hacer. Pero tiene que comenzar a hacer política. Tiene que comenzar a hacer política en diferentes niveles. Tiene que comenzar a trabajar con los líderes de las regiones. Tiene que comenzar a hablar con los presidentes de las cámaras de comercio, de los trabajadores porteadores, de las personas de los mercados, con todos aquellos que no están pudiendo funcionar y trabajar en la actualidad. Tiene que abrir, tiene que dejar únicamente de atender el restablecer el orden interno. Luego, esto no es un problema que compete únicamente al Poder Ejecutivo. Acá, los partidos políticos, las organizaciones políticas, los movimientos ciudadanos también tienen que desarrollar un rol. Tienen que empezar a explicar claramente que detrás de estos reclamos de esta plataforma no hay sino únicamente planteamientos de carácter político, que ya se está trabajando en el Congreso para tener un adelanto de elecciones, para tener un recambio de las caras que conducen al país, para que muy pronto se puedan tener ideas que nos ayuden a avanzar rápidamente a cubrir las necesidades. Pero el gobierno de Dina tiene que comenzar a trabajar con escuelas, salud y alimentación ya. Tiene que empezar a trabajar, a coordinar, enviando medicinas, atención y prestar un auxilio inmediato. Y tiene que coordinar con las fuerzas políticas para que le den ese respaldo ciudadano. Sola y con la policía ella no puede.
Sí. Bueno, voy a marcar pausa, Delia, si me permite, Henry, Rafael y Oscar, ya regreso para escucharlos también. Volvemos en un momento.
Los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado.
Hay parte del mensaje que escuchábamos más temprano, casi iniciando conclusiones, de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Henry, me llamó mucho la atención esta pregunta de la presidenta Boluarte. ¿Quién los financia? ¿Quién los financia? A ver, te voy a poner tres líneas, ¿no? Actores externos, ya se había hablado de esto, tú lo sabes muy bien. Políticos, que incluso también mencionó en algún momento de su discurso la presidenta Boluarte a políticos. O no hay financiamiento. ¿De dónde viene? No. ¿Terrorismo? ¿Qué me dices de esto, Henry? Esta pregunta es clave de la presidenta Boluarte. ¿Quién los financia? Es decir, lo tiene claro, alguien los está financiando.
Sí, claro. Claro, y es clave para, sobre todo, hacerle entender a los ciudadanos que voluntariamente están haciendo sus protestas, que detrás de ellos hay grupos intencionados en generar el caos y la violencia. Yo distingo tres grupos, por lo menos, de posible financiamiento. Creo que hay un financiamiento externo. Se supo que Evo Morales estuvo financiando o atrayendo personas. Recordemos que el financiamiento no solamente es con dinero, sino también se habla de financiamiento logístico para las manifestaciones en el sur del país. Creo que hay un segundo grupo de financiamiento que tiene que ver con los grupos narcoterroristas en el Perú, que efectivamente, no es que toda la movilización ni todos los ciudadanos que están manifestando su disconformidad con Dina Boluarte sean narcoterroristas, pero sí es claro de que hay financiamiento de estos grupos y que ya ha sido señalado por la misma Fiscalía de la Nación. Pero creo que también hay un tercer grupo que para mí es el más grave porque tiene que ver con ese sector de la política que está jugando a cómo ganar adeptos o cómo ganar espacio, cómo recuperar espacio luego del desastre que han tenido en el gobierno de Pedro Castillo. Estoy hablando justamente de quienes han aportado, han apoyado al gobierno de Pedro Castillo. No hablo de la izquierda, hablo de la izquierda más radical, porque creo que la izquierda más bien está teniendo, por lo menos la izquierda más progresista, una posición menos radical que aquellos que están azuzando. Creo que este grupo político, estos grupos políticos, sí, también están financiando parte de estas olas de violencia, y me parece muy importante que Dina Boluarte hable de la acción de la Dirección de Inteligencia. Yo lo en un comentario anterior, que esto es importante para identificar individualidades.
Te interrumpo ahí, perdón, Henry, para darle paso a Oscar antes de que se me vaya el tiempo del programa. Quiero darle la palabra con respecto a este punto. ¿Coincides con Henry y Rafael, Oscar?
Sí, sin duda hay financiamiento de estas fuentes. Ahora, yo lo que creo que es importante es tomar en cuenta que muchas de las demandas que están detrás de estas protestas no son demandas concretas, por ejemplo, por salud, por educación, por más infraestructura, ¿no? Que son cosas concretas que pueden ayudar al sur del país, sino más bien son demandas del tipo político, justamente, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el financiamiento al que se está hablando. Se está, en las demandas, lo que escuchamos es asamblea constituyente, escuchamos que haya un adelanto de elecciones pero inmediato, es decir, que renuncie la presidenta Dina Boluarte, que se disuelva el Congreso. Y por otro lado, aunque es un grupo menor, pero también que se libere a Pedro Castillo. Entonces, yo creo que está bien hablar de las carencias del sur, pero si miramos cuál es el grueso de los pedidos que se están haciendo en estas marchas, son pedidos políticos, ¿no? Y que también a su vez tienen que ver con el financiamiento. Sí. Uno podría decir que eso está alineado a través del tema de Asamblea Constituyente, pero no tanto en realidad, porque la Asamblea Constituyente no tiene una conexión tan directa con estos derechos, sino con políticas de Estado.
Pero es muy concreto lo que acaba de resaltar Oscar, ¿eh? O sea, aquí lo que tienen estas exigencias son una carga política completamente, no tiene que ver con la salud, educación, etcétera. Me tengo que despedir. Delia Muñoz, ex procuradora y ex ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú durante la presidencia de Manuel Merino. Mil gracias. También, por supuesto, agradecerle a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú, y a Óscar Sumar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Gracias, gracias a los tres. Esperemos encontrarnos en la próxima emisión ya con la pacificación del país. Un abrazo a los tres. Que pasen excelente noche y mil gracias. Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si usted quiere, solo si quiere. Nos vemos mañana, gracias.